Hola, bienvenidas, bienvenidos. Aquí comienza un nuevo encuentro del ciclo orientado de secundaria.
En Seguimos Educando.
Junto a Martín Jáuregui y los y las profes, estaremos resolviendo nuevas preguntas el día de hoy. ¡Dale, sumate a la radio!
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza la nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Soy Martín Jauregui, ¿bien? Y estoy acompañado de Maya Steinman. ¿Cómo va, Maya?
Hola, Martín, muy contenta.
Ya lo veo. Y Sebastián Merallo, el profe de Historia. ¿Cómo va, profe?
Hola, Martín, hola, Maya. Feliz de estar acá en Radio Escuela nuevamente.
Ahí va, se viene un nuevo programa de secundaria, ciclo orientado. Lo hemos dicho más de una vez, más de mil veces. Es fundamental, barbijo que cubra nariz, boca y mentón. Y un consejo fundamental, lavarse las manos. Sí, Martín, pero yo lavarse las manos. Así de fácil. Vamos entonces, señor locutor, ¿a dónde está el tema de hoy?
¿Qué significa ser humano? La Segunda Guerra Mundial y los derechos humanos.
Ponernos en situación, como se suele decir. ¿Qué significa ser humano? Tiene muchas definiciones. Mejor dicho, tantas como estudios se hayan hecho sobre nosotros, los humanos, o tantas como la filosofía pueda acercar, la ciencia, la biología, la historia, la antropología, tienen definiciones sobre qué es ser humano. Ahora, también hay derechos humanos. La palabra humanos aparece en derechos, aparecen en ciertas formas que deben ser respetadas por sobre todas las cosas, porque son las formas de la vida, por ejemplo, del respeto a la humanidad, la dignidad, el vivir, el buen vivir. Hemos hablado varias veces, inclusive en estos programas, de que muchas veces malas prácticas o malas políticas nos llevan a lugares en donde la dignidad humana no está representada. Ahora, lo máximo de no tener dignidad es decidir sobre la vida de esos humanos y matarlos de muchas maneras, con contaminaciones, con decisiones políticas inmensas que comprometen a miles y miles de mujeres y hombres, de chicos y chicas, de niños y niñas. Y esto pasa desde que tenemos uso de razón. O sea, hay un derecho humano a la vida que se respeta por sobre todo. Sin embargo, hubo momentos en que esto no ocurría.
Tal cual, Martín, como vos decís, digo, y partiendo y retomando la pregunta de hoy, ¿no? ¿Qué significa ser humano? Sobre todo, ¿cómo volvemos a ser humanos después de tanto horror? Claro. ¿No se va? Digo, lo interesante es poder empezar a reflexionar, bueno, ¿por qué nos situamos en la Segunda Guerra Mundial para poder hacernos esta pregunta, ¿no? Porque no es menor, sabemos que tenemos un montón de hechos históricos atroces, pero puntualmente la Segunda Guerra nos hizo, por suerte como humanidad, reflexionar.
Totalmente, bueno, vamos a hablar de la violación, ¿no?, de los derechos humanos por el accionar de los estados nacionales, y en particular nos vamos a situar en lo que fue el holocausto, entender o tratar de pensar y problematizar qué fue, qué implicancias tuvo, cuánta gente perdió la vida en ese proceso, y también pensar sobre todo cómo puede ser que haya ocurrido algo semejante. Brevemente, para resumirlo, podemos decir que el holocausto, también conocido como Shoah en hebreo, que significa la catástrofe, fue un genocidio que tuvo lugar en Europa, en Alemania en particular, durante la Segunda Guerra Mundial. Hay consenso en la comunidad académica de que fue entre 1941 y hasta 1945 cuando termina la guerra, o sea que no comienza, digamos, desde el año 39 cuando empieza la guerra. Y se habla de genocidio a partir de los juicios de Nuremberg, o sea, después de terminada la guerra, desde el año 1954. En ese proceso pierden la vida 6 millones de personas de la comunidad judía, y se estima que alrededor de 11 millones de personas pierden la vida, o son asesinadas, mejor dicho, a lo largo de todo ese proceso. Y bueno, sin duda hay muchas cosas que podemos decir sobre el holocausto, pero en particular me gustaría empezar diciendo que los nazis fueron hombres de su tiempo, educados, y no fueron locos sino que fueron parte de la civilización occidental, y eso está bueno como para empezar a dialogar sobre lo que ocurrió, ¿no?
Exactamente, y haces muy bien en aclararlo, porque si no, pareciera que todo queda en manos de personas con que no tuvieron control de sus decisiones y actos por su insanía mental, lo cual es mentira. Había lo que se dice que ocurrió también aquí en la Argentina, en la década de los 70, 76 al 82, en la tremenda dictadura oscura cívico-militar que vivió la Argentina, donde había una desaparición sistemática de personas, en este caso asesinato sistemático de personas. Tenía un método, o sea, era parte de ese terror de Estado.
Bueno, lo interesante es que el método implicaba poder identificar a estas personas,
exacto,
¿no? Entonces,
exacto,
es interesante que se clasificó de alguna manera y se deshumanizó.
Exacto,
¿no? Entonces, es interesante poder reflexionar, bueno, de qué manera volvemos, ¿no? Después de esto. Seba también nos quería compartir como, bueno, distintas miradas acerca también de cómo se fue, ¿no? Revisionando y también considerando qué es lo que pasó en este contexto.
Hay un debate que es muy interesante alrededor de la historiografía, ¿no? Y de cómo se escribió la historia del Holocausto y en particular de este hecho. Yo voy a tomar a dos autores, uno es Zygmunt Bauman y el otro es Jan Kershaw. El primero es un judío polaco británico, filósofo, y el segundo es un británico biógrafo de Hitler. Si les interesa, bueno, a los chicos y chicas leer alguna biografía de este personaje particular, Jan Kershaw es su principal biógrafo. Y estos dos autores también dividen o hablan de dos grandes enfoques o dos grandes perspectivas a la hora de hablar sobre el Holocausto, en el caso de los historiadores. Y cabe aclarar también que ninguna de estas dos visiones o revisiones elimina la responsabilidad moral y ética que tuvo Hitler, pero hay dos grandes enfoques o visiones. El primero lo podemos llamar el intencional o también llamado hitlerismo, que supone que Hitler desde el principio, ¿no?, desde fecha muy temprana, persiguió la idea y tuvo como objetivo principal el aniquilamiento de los judíos. Esa sería la primera visión. Y la segunda, que se puede llamar funcionalista o estructuralista, es la que propone que esta llamada solución final, ¿no?, por los nazis, que fue el aniquilamiento de los judíos, fue algo que se fue dando durante el proceso de la Segunda Guerra Mundial. O sea, que no fue pensado desde el principio y que el peso de Hitler no sería tan importante, sino más bien también de los sujetos intermediarios, ¿no? De
claro,
todos los funcionarios estatales y de todas las personas que intervinieron, y que no habría sido planificado, sino que fue más bien producto del proceso. O sea, esas dos son las visiones que hay de cualquier historiador que agarremos para leer este periodo, ¿no?
Bueno, también es interesante, ¿no? Digo, a mí, mientras que armábamos el programa, me surgía como la pregunta acerca de, bueno, ¿cómo se fue construyendo una memoria, ¿no?, acerca de la Shoah a partir de tanto horror? Entonces, para eso invitamos a Alan Benbolo, que es docente de Historia Judía, especializado en transmisión de la Shoah en el Instituto Internacional para Institutos sobre el Holocausto, Bad Vashem, y también es estudiante de Psicología de la UBA. Y nos cuenta lo siguiente.
La memoria de la Shoah es un fenómeno dinámico, es decir, que se fue configurando de diferente forma a lo largo de la historia. En el caso del Estado de Israel, que se crea en 1948, 3 años nada más después de haber terminado la guerra, se dictamina en 1953 la existencia de la ley de Yad Vashem. Esto implicaba la construcción de un memorial para las víctimas del Holocausto y la construcción de un museo y luego también un instituto de investigación sobre lo que había sucedido en ese entonces. En un principio, lo que se rescata en la construcción de la memoria, por un lado, es el horror de lo que había sucedido y además se reivindica una forma particular de resistencia, que es la resistencia armada. En 1959, Israel dictamina la ley de Yom HaZikaron LaShoah VeLagura, el día de conmemoración del Holocausto y el heroísmo. Este día cae en el 27 de Nisan, que es un mes del calendario hebreo, en conmemoración al levantamiento del gueto de Varsovia. Estos jóvenes que deciden levantarse en armas frente a las deportaciones en el gueto de Varsovia. Y esta fecha se contrapone con la fecha impuesta por la ONU, que es el 27 de enero, fecha en la que se conmemora la liberación del campo de concentración y de exterminio Auschwitz. En una se reivindica el levantamiento judío, una posición activa del pueblo judío, y en la otra se reivindica una liberación de un otro hacia los judíos, que eso implicaría una posición más pasiva. Se configura también una identidad nacional israelí con respecto a la reivindicación de la resistencia armada. Y con el tiempo se van visibilizando otras formas de resistencia. Digo, en un contexto en el que el objetivo del nazismo era eliminar al pueblo judío, eliminando también la cultura, la identidad, la historia, la subjetividad, una persona que arriesga su vida para prender velas de Hanukkah en un campo de concentración es una forma de subjetividad. Y esto la memoria de la Shoah lo fue retomando con el tiempo, más adelante. Y hoy en día estamos, si se quiere, en ese paradigma, en una memoria que conviven, por un lado, el horror, por el otro lado también, la reivindicación de la vida y de la subjetividad que ocurrió ahí.
Qué interesante cómo se puede hablar de esa reconstrucción, ¿no? A partir de, como dijiste vos, del horror, sin embargo, necesario.
Bueno, y es interesante, ¿no? Pensar también estas resistencias de las que nos hablaba Alan, ¿no? Para que podamos comprender, bueno, distintas acciones que estuvieron latentes y permanentes, aunque sean a veces muy pequeñas, ¿no? Digo, sí, como celebrar un momento que nos hace ser quienes somos en un momento, en un contexto, digo, como un campo de concentración, ¿no? Nos sí. hablaba. También es importante que comprendamos que esta memoria es en plural, ¿no? Son memorias que se fueron tejiendo con el paso del tiempo, que como decía también Seba, bueno, no siempre tenemos un solo punto de vista. Entonces es importante que sigamos viendo por qué hasta el día de hoy seguimos hablando de la Shoah en el siglo XXI.
Pues es que hay todo un tema con los campos de concentración porque tienen el triste privilegio de ser parte de la historia de la humanidad, no solamente con los alemanes, ¿no? E incluso una serie que les recomiendo a los chicos y a las chicas que vean, que se llama Ears and Ears, que es súper distópica porque ve un futuro bastante feo. Los ingleses reconocen que ellos en la guerra Boer, que tuvieron ahí en Sudáfrica, ya tenían campos de concentración, ya habían hecho sus primeras experiencias que van contra todo tipo de derecho, ¿no? El campo de concentración. Pero digo, esto, todas las guerras tienen esta, y todos los exterminios tienen este color, esta cuestión horrorosa. Seba, ahora hablamos de la Segunda Guerra Mundial y hablamos del fin de la Segunda Guerra Mundial y fin de la guerra. ¿Nos podés situar más o menos cómo es el tema de la Segunda Guerra Mundial y qué pasó, quién estaban en conflicto y por qué?
Sí, por supuesto. Bueno, si hablamos de la Segunda Guerra, obviamente vamos a decir, como decimos, de otros hechos históricos que fuimos mencionando a lo largo de Radio Escuela, que es un fenómeno multicausal, ¿no? Hay múltiples causas que explican el por qué ocurrió la Segunda Guerra Mundial, que fue entre 1939 y 1945, como dijimos. Habíamos visto en otras clases que la primera fue entre 1914 y 1918. Mencionamos también en otras clases que fue una guerra total, la Segunda Guerra Mundial, lo que quiere decir que todos los pueblos se ponen, todos los pueblos y la totalidad de los habitantes de esos pueblos se ponen al servicio de la guerra. Y decimos que fue multicausal, ¿por qué? Porque había muchas tensiones entre los países europeos. También había sufrido Alemania una serie de humillaciones luego del Tratado de Versalles, que fue el tratado que concluyó la Primera Guerra Mundial. Aparece también ahí en juego la cuestión económica y la crisis del 30, que también hemos mencionado en otros programas. Pero lo cierto es que el 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia y ahí comienza esta Segunda Guerra, que también tuvo mucho que ver con la disputa por los territorios, por los recursos y también una lucha entre los fascismos, el nazismo, que también había aparecido previo a la guerra, y el comunismo, que había tenido la Revolución Rusa en 1917 y también estaba en auge. Entonces aparece ahí como una lucha también entre facciones políticas y llegamos a la guerra en sí misma, que tiene por un lado a los contendientes de lo que se llamó el Eje, que fueron Alemania nazi, Italia fascista, Japón y algunas potencias un poco más pequeñas como Hungría y Rumania, y por otro lado los aliados, cuya parte tomaron Gran Bretaña, Francia, China y a partir de 1941 los Estados Unidos y la Unión Soviética, que quizás son los más recordados en todo lo que es lo cultural, ¿no? Las películas, el cine y demás.
¿Y qué pasaba en Argentina, Seba, en aquel momento?
Bueno, lo que pasaba en Argentina lo hemos visto entre el 39, digamos que fue el fin de lo que llamamos década infame, ¿no? Que había comenzado con el golpe a Irigoyen en 1930, Y el 4 de junio de 1943 hubo un golpe de Estado en Argentina de ideología nacionalista en un contexto de huelgas obreras. Y para principios de 1944 ya asume otro presidente, que es Farrell. Y ahí, bueno, empieza a tomar preponderancia la figura de Juan Domingo Perón. Aparece, bueno, esto del 17 de octubre, ¿no? 1945, y ya en el 1946 las elecciones libres en las que triunfa el peronismo y asume el poder.
En un momento la guerra termina, Sebastián.
Y cuando termina la guerra, ocurre otro hecho que también hemos mencionado en varias clases, que es la Guerra Fría, ¿no? Comienza después de lo que fueron los encuentros de Yalta y Potsdam, donde ajá, los aliados y parte de lo que había sido el eje se divide en el mundo. Y comienza, ¿no?, una lucha que también tiene mucho de ideológico entre el comunismo y el capitalismo como dos grandes bloques, digamos que el mundo dividido y con Alemania dividida principalmente, que es una muestra clara de cómo estaban las cosas en ese momento, ¿no?
Y sin embargo, porque pareciera como que la guerra atraviesa toda la historia social de ese momento, de los países en guerra, sin embargo, había resistencias y la cuestión obrera también tiene que ver con eso, ¿no? Hay mucha resistencia allí.
Bueno, o sea, si hablamos de la resistencia, yo creo que el hecho clave y que se menciona generalmente es el levantamiento del gueto de Varsovia en 1943. Hay varias pelis, la película El pianista está buena para ver lo que fue el levantamiento. Se estima que más o menos alrededor de 20.000 y 30.000 judíos se levantaron en armas y fueron masacrados. Pero también hubo otros hechos de resistencia, ¿no? Se recuerda siempre los levantamientos italianos contra el fascismo. Pero podríamos mencionar también un texto que está muy bueno de la historiadora Luisa Pacerini, que ella hace historia oral, historia de las mentalidades, le llama a ella, y habla de Turín obrera y el fascismo, y cómo los obreros de la fábrica Fiat le hacen un desplante a Mussolini cuando los va a visitar. Ese libro o texto lo recomiendo. Y por último también tenemos las resistencias que fueron más del orden de lo pasivo, si se quiere, pero que fueron más, no sé si resistencias, sino más no colaborar, que fueron parte de la sociedad alemana, que fueron resistencias que se dieron entre 1936 y 37 ya, donde la sociedad ya no colaboraba con el régimen nazi, y lo vemos en el ámbito laboral eso sobre todo.
Y muy bueno tener este panorama. ¿Y las mujeres?
Las mujeres pasaron, digamos, a ocupar un lugar preponderante porque tuvieron que ocupar los trabajos en la industria, ¿no? Luego de que los hombres iban al campo de batalla. Y bueno, lamentablemente eso vuelve a cambiar y a modificarse cuando termina la guerra. O sea, las mujeres vuelven a ocupar los roles del ámbito privado, de la casa, ¿no? Por lo que seguimos peleando hoy en día que se modifique.
Sí, las famosas las responsabilidades del cuidado, cuando en realidad son activas. Digo, la miro a Maya acá enfrente de mí, digo, las mujeres en roles fundamentales en la guerra, no solamente, ¿no?, en cuidar.
No, solamente, a ver, lo que permitió esto es poder ver cuán importantes eran en la sociedad, claro, y qué pasó cuando las mujeres tuvieron que salir de sus hogares, ¿no? Digo, siguieron cumpliendo muchas más tareas, pero también comenzaron a ser valoradas y reconocidas también como trabajadoras. Entonces también es importante, si bien históricamente había mujeres trabajadoras, en sí, este contexto, ante la falta de mano de obra de varones, claro, tuvieron que salir a ocupar esos espacios.
¿Y por qué hacemos esta memoria y trabajamos este tema en la escuela? La Shoah, del Holocausto.
Es interesante porque yo les traje una frase que a mí me parece muy hermosa para poder pensar la construcción de la memoria, ¿no? Dice, las políticas de memoria no son lineales, tienen la experiencia histórica. Lo dice, idas y vueltas. Lucha contra el olvido implica un esfuerzo colectivo, permanente y sistemático. Si hoy estamos hablando de la Shoah, es porque encontramos que se fue construyendo un tejido que permite y que hasta el día de hoy lo tiene vivo. Lo que es interesante, si miramos en construcción de políticas de memoria, los y las sobrevivientes de la Shoah, hoy en día que son adultos y adultas mayores, son los niños y las niñas de la Shoah,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces es interesante cómo ese legado se va pasando de generación en generación, y por eso es que también lo invitamos a Alan a que nos ayude a reflexionar sobre cómo se va tejiendo esta memoria de la Shoah también en relación con la última dictadura cívico-militar.
Cuando lo atrapan a Eichmann en Argentina, eso habilita que muchos sobrevivientes en Israel puedan narrar sus historias, escribir sus historias, y eso empieza a construir una memoria más socializada hacia dentro de la memoria colectiva israelí, y también la comunidad argentina, que se ve despejada de algún modo en la comunidad israelí, también se ve afectada por esto. De hecho, secuestro de Eichmann en Argentina provoca una ola de antisemitismo en los 60 muy fuerte, con grupos ultranacionalistas que linchan o van a buscar personas de la comunidad judía. El caso más famoso es de una chica que de apellido Sirota. Y bueno, y este antisemitismo también, sumado a que empiezan a testificar muchos sobrevivientes en el juicio de Eichmann, hace que algunos sobrevivientes ya en los 60 empiecen a hablar, se empiezan a generar cada vez más dispositivos comunitarios para socializar lo que fue pasando, y de este modo se empieza a construir la memoria, que en realidad no es que no había memoria antes de eso, pero sí que se empieza a socializar y se empieza a dar otra forma a la memoria. Y después ya en los 70 y en los 80, con la dictadura o al final de la dictadura, lo interesante que tiene el caso de Argentina es que en la postdictadura hay como una visión o como una... La memoria de la Shoah, la construcción de la memoria de la Shoah, funciona un poco como ejemplo de lo que pasó, de lo que se intentó buscar con la construcción de la memoria de la dictadura también, ¿no? Y no es casualidad que la canción que se canta los 24 de marzo es como a los nazis los iremos a buscar. Y también cuando empiezan a declarar los sobrevivientes de los campos de concentración acá en Argentina, eso también provoca un impulso de testimonios de los sobrevivientes de la Shoah. Y además, después, bueno, ya en los 90, que se empieza a dar un poco más de voz a los sobrevivientes, sale la lista de Schindler en el 93. Spielberg, con lo que gana de la película, empieza a destinarlo a una fundación que se llama la Fundación Shoah. Hay toda una cuestión filosófica ahí sobre cómo representar la Shoah en el cine, si el horror de la Shoah es representable, y Spielberg agarra y toda la plata que gana con la película la destina a algo que se llama Shoah Foundation, que capacita equipos de todo el mundo para ir a entrevistar y dejar registro filmográfico de los testimonios de sobrevivientes. Y sumado a todo lo que, a la salida de la dictadura en los 80 y la construcción de la memoria de los 90, es ahí cuando empieza a darse esta colectivización del discurso y del testimonio de los sobrevivientes, que se termina expandiendo como a toda la comunidad, a toda la sociedad, porque antes la memoria de la Shoah se ejercitaba año a año en círculos comunitarios, en círculos internos, y pasa a ser la memoria de la Shoah como algo más global en los 90, principios de los 2000.
Nos llama la atención a todos, ¿no?, que pasó tanto tiempo entre ese horror y la aparición de la memoria colectiva, ¿no? Empezar a construir esa memoria colectiva.
Sí, el poder permitirse contar y decir cómo construir, ¿no?, memoria a partir del horror, sobre todo reivindicando la vida de quienes hoy están.
Y si tuvieras que en una línea resumir eso, ¿qué dirías?
Bueno, que sigamos construyendo las memorias, sabemos que no es una sola, son muchas, y que también los jóvenes que nos están escuchando del otro lado, que se animen a preguntarnos sobre cómo fueron esos procesos, porque ahí se van tejiendo nuevas memorias siempre.
Y en una línea, Sebastián, la reflexión sobre esto.
No, yo simplemente, Martín, aclarar algo que no dijimos, que es que todo comenzó con el derrumbe de la democracia, y esto me parece claro y muy importante decirlo, porque el dominio nazi llegó después del breve periodo que fue la República, claro, de Weimar, y bueno, todo el derrumbe de la democracia también provocó esto, y me parecía fundamental destacarlo, ¿no?
Por eso hay que cuidarla, defenderla y vivirla tanto en este presente. Gracias, Seba. Gracias, Mai. Nos vamos a ir con una canción muy particular que se llama ¿Dónde está Tehuel?, donde varios artistas, Luis Torres, Ana Prada, Luna Monti, La Lula Bertoldi, Tommy Giancafil, Luciana Yuri, Barbie Recanati, Cumbia Queer, Luis Arasu, Jovi Novello, bueno, y muchos más, hablan y piden, y pedimos, ¿no? Preguntamos, ¿dónde está Tehuel? Mientras Tehuel no aparezca, algo está muy mal en nuestra sociedad. Antes de irnos, recordamos que tanto en Radio Nacional como en Seguimos Educando pueden encontrar, buscan allí, los programas que anteriormente hicimos. Así nos vamos, esto fue todo. Esto fue Radio Escuela, Seguimos Educando. Chao, hasta la próxima.
Aquí estoy yo, sintiendo, gozando el privilegio de estar viva. ¿Y dónde está él? pocos los que buscan. ¿A dónde nos perdimos al salir? ¿Y por qué nacerá lo que asesina? Aquí estamos. Sangre la herida. ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? Mientras también tememos desaparecer. ¿Dónde está él? ¿Cuántas más vidas tendrán que buscarse?
El programa de hoy llegó a su fin, pero no desesperen que hay más ciclo básico de secundaria.
En Seguimos Educando.
Quédate prendido a nuestra radioescuela.